voz a la historia de la ciencia.
Hola, ¿qué tal, amigos de Ultravioleta? Estoy aquí muy emocionada, esta vez con otra entrevista que trajimos directo para sus oídos, esta vez con la doctora Paola Rodríguez, que ella es licenciada en Biología Marina por la Universidad del Mar y ha profundizado también en su maestría en Oceanografía Costera en la Universidad Autónoma de Baja California, y por si fuera poco, se volvió doctora en ciencias en Oceanografía Costera. Doctora Paola, bienvenida a este espacio de Ultravioleta. Me gustó lo que dijiste, que nunca has estado fuera del agua. Por favor, cuéntanos sobre esta experiencia.
Hola, Anabel, muy buenas tardes. Muchas gracias antes que nada por la invitación, por permitirme compartir con ustedes este ratito. Pues, ¿qué te puedo platicar? Vamos a empezar a ventanear un poco de mi vida personal. Yo nací en la Ciudad de México y siempre me gustó ir al mar. Yo tuve la fortuna de que en los veranos mi mamá en las vacaciones de verano me llevaba a la playa. De hecho, actualmente radico en la ciudad de Puerto Vallarta y es muy bonito porque me traía mucho para acá. Y siempre existía una atracción, ¿no? Una atracción por... Se puede escuchar muy romántico caminar en la playa y disfrutar del oleaje, pero pues cuando tienes 7, 8 años, eso que tiene de romántico. Y me gustaba, o sea, me gustaba saber qué había ahí, o sea, qué hay allá adentro. Que el mar es muy grande, es muy extenso, pero ¿qué hay? Tuve la oportunidad de moverme hacia la ciudad de Puerto Ángel, en Oaxaca, un pueblo pescador, actualmente ya bastante grande, pero en su momento muy chiquito, y ahí fue donde me metí a este rollo de la biología marina, y de ahí inició también mi amor por los corales, y no lo he dejado. Desde ahí hasta la fecha me he dedicado a esto, a esta pasión del mar, y sobre todo tengo el gran beneficio de siempre poderme estar preguntando el porqué de las cosas.
Y doctora, nos estabas platicando fuera del aire que pues los corales han sido el camino a seguir durante tu exploración de la biología marina, pero a lo mejor muchos de nuestros radioescuchas, incluso nosotros, pues podemos llegar a pensar de los corales como pues a lo mejor unas plantas o unos animalitos, o no sabemos, ¿no? Porque lo que vemos es solamente son estas fotografías de los arrecifes todos coloridos y llenos de peces, pero exactamente, ¿qué es un coral?
Fíjate que esa es una muy buena pregunta, porque hasta cuando a mí me ofrecieron el proyecto de trabajar en corales, yo dije, ¿y eso qué? Pues eso no se mueve, eso pues sí está bonito, se ve bonito, pero ¿qué es? Yo les puedo decir, y muchas veces yo he definido a los corales como algo que es un 3x1, es la mejor oferta que puede existir en este planeta. ¿Por qué? Porque los corales efectivamente pertenecen al filo animal, igual que nosotros, son animales, pero pertenecen a una familia que son los cnidarios, que son lo mismo que las anémonas. Yo creo que todos hemos visto Nemo. Y esa anémona donde vivía el pez payaso es primo hermano de los corales. Lo que sucede es que los corales son miles y de millones de anémonas que se llaman pólipos. Y estos pólipos se van clonando y van trabajando todos en conjunto para formar lo que nosotros conocemos como una colonia de coral. Entonces ahí se define que es animal. Sin embargo, también es una planta. ¿Por qué? Porque el coral tiene una relación simbiótica. Eso significa que es una relación de cooperación mutua con una microalga, que sería lo mismo que las plantas que ustedes tienen en casa, y que fotosintetiza. Y ese desecho que genera la microalga se lo da el coral, y es de lo que se alimenta, y el coral le provee sus desechos al animal. Entonces, aparte de todo, les digo que es pura energía limpia, porque se están pasando la energía uno al otro. Este es tan productivo que tienen suficiente energía para, aparte de todo, generar esqueletos de carbonato de calcio, y por eso son rocas. Un conjunto de colonias de coral son millones de pólipos que forman la base que nosotros definimos como biogénica, porque es una base viva, pero al mismo tiempo pura, de todo un sistema que son los arrecifes coralinos.
Entonces, es un ofertón tener a los corales. Tenemos ahí tres tipos de organismos viviendo juntos en total armonía. Y se dice que son vitales para el equilibrio ecológico de los océanos. ¿En qué se basa esto?
Bueno, los corales son vitales por los servicios que nos proveen. Actualmente, yo me imagino que han hablado mucho de los famosos servicios ecosistémicos. Y estos servicios es todo lo que los ecosistemas naturales, ríos, lagos, bosques, mangos, lo que quieras, nos están dando a nosotros sin que a nosotros nos cueste un solo peso. ¿Qué servicios nos dan los arrecifes coralinos en general? Los corales, al ser estructuras duras, por ejemplo, mitigan el efecto de huracanes y tormentas. A mí me da mucha curiosidad. La gente no se fija en este tipo de cosas. Un desastre es cuando se cae un hotel o desafortunadamente devasta una ciudad, pero no se dan cuenta que hay sistemas de barreras naturales, como es el caso de los corales. Pueden mitigar el efecto de huracanes y tormentas. Durante su proceso de disolución de ruptura natural, también van generando estos granitos de arena que alimentan a las playas. También son sumideros de CO2, es el famoso carbono azul. Y para no escucharme muy, muy científica, aparte de todo, como te comenté, es la base bioquímica de todo el arrecife y de ellos depende actualmente más o menos un tercio de la biodiversidad total marina conocida. Lo utilizan como sitio de alimentación y refugio, lo utilizan como sitio de reproducción. También es un recurso pesquero importante, no tanto, bueno, hay pocas especies que pescas adentro del arrecife y es importante que no se pesquen adentro porque eso incrementa su vulnerabilidad. Pero al ser sitios de guarderías, nurseries que les llaman, hay especies que entran a reproducirse y salen de adultos. Y es afuera cuando los pescadores los obtienen. Entonces también es una fuente de proteína natural. Te recalco esto de los servicios porque les digo, no nos cuestan, pero nos proveen. Actualmente hay una estadística que tiene como 3 años más o menos, que decía que el total de arrecifes de coral del mundo provee aproximadamente 35 billones de dólares al año en beneficios hacia nosotros.
Entonces podemos hablar de que estos arrecifes pues son una parte pues fundamental para la vida en los océanos, una tercera parte de la biodiversidad marina. Se podrá decir fácil, pero pues sí tiene ahí un gran peso al momento de hacer los números. Entonces, el arrecife en sí es, podríamos llamarlo, todo el ecosistema coralino, ¿no? No solamente a los corales como tal.
Bueno, el arrecife es la base. La comunidad es todo el sistema en conjunto. No es como nosotros. Nosotros somos una comunidad de personas, de universitarios. Todos estamos en la Universidad de Guadalajara y somos la comunidad universitaria. Es todos los elementos que nos conforman, desde las personas hasta la infraestructura. Entonces, digamos que la comunidad es todos los animales y los elementos que necesitan para estar ahí.
Y aquí en México hay, porque hay barreras de arrecifes de coral, porque pensamos siempre, lo primero que se nos viene a la mente es la de Australia, ¿no? Que todo el mundo habla de ella y que es muy grande y que es, si no me equivoco, es la más grande del mundo. Pero aquí en México, ¿en dónde podemos encontrar estos ecosistemas?
Sí, efectivamente Australia es la más grande del mundo, a pesar del daño que sufrió durante un evento de altas temperaturas hace 2 años aproximadamente. Pero nosotros tenemos parches. Del lado del Pacífico tenemos lo que nosotros le llamamos parches. Y literal es eso, como tener parchado un pedacito aquí y un pedacito después sigue a unos kilómetros más adelante. Porque la estructura del Pacífico es diferente a la estructura que tienen en Australia, pero del lado del Caribe sí tenemos y formamos parte de la Gran Barrera Mesoamericana, que ahí digamos que yo siempre les digo, pues sí, existen las fronteras políticas, pero en los sistemas naturales no hay fronteras. Entonces ahí se comparten con Belice y se comparten toda esta parte de la barrera que inicia desde el enfrente de Cancún. Y nuestro límite sur es Xcalac. Ese sería nuestro límite sur, que ya es la frontera con Belice. Entonces, ahí tenemos estas estructuras arrecifales que presentan, ahora sí que la del libro, ¿no? Que tienen su lagunita y tienen la cresta. Y por eso es que de este lado del Caribe casi no hay olas. En cambio, del lado del Pacífico son más discontinuas, pero son igualmente importantes.
Y al momento de estar pues, estudiando estos arrecifes, ¿cómo es? O sea, porque yo me empiezo a imaginar que me pongo un traje de buzo y voy a ver a los arrecifes así directamente, pero me imagino que eso solamente o sería solamente una parte del trabajo, ¿no?
Pues sí, mira, este trabajo tiene la parte romántica, la parte que todos platicamos, pero es integral, ¿no? Sí, tenemos las salidas de campo, el estudiar los corales me ha permitido visitar lugares increíbles y también poder estar en foros y platicar con personas de muchísima trayectoria o personas como ustedes que me permiten divulgar nuestros proyectos de investigación. Pero bueno, por ejemplo, un día típico es, pues, te levantas dependiendo en dónde estés entre 5 o 6 de la mañana. Personalmente yo no desayuno mucho porque eso de desayunar y hacer ejercicio no es buena combinación. Preparas equipo, lo tienes que tener preparado un día antes, no importa la hora, tienes que preparar todo tu equipo de campo, nos vamos, son buceos de una hora, hora y media, 2-3 buceos, regresas después de 6 horas de estar entre buceando y en el sol, y todo el mundo diría, bueno, pues regresan y a descansar, ¿no? ¿Cuál? A veces alimento a mis estudiantes, a veces no, dependiendo la prisa, y a pasar datos y estar con las computadoras y rescatar todo. Nadie puede descansar hasta que todos los datos, porque muchas veces son datos de sus tesis, están totalmente respaldados. Ya después regresas de campo y ahí es donde viene el trabajo fuerte, ¿no? Que es empezar a compilar todos estos datos y empezar a darle explicación a qué es lo que está pasando. No es nada más ir a ver y a colectar, sino nos sirve para entender procesos, tanto presentes como los posibles futuros.
Este trabajo de recopilación de datos es solamente visual, digo, para abundar un poquito más, ¿no? ¿Es solamente visual? O sea, ¿se sumergen en las aguas del océano y observan a los corales? ¿O recogen muestras? ¿O recogen pececitos? ¿Cómo funciona?
Pues depende la pregunta. Algo muy importante es nosotros nunca nos metemos sin saber cuál es el objetivo que estamos persiguiendo. Digo, hacemos buceos recreativos, ¿no? Pero no se trata de nada más meterse y colectar datos a lo loco porque no te dice nada. O sea, todo método científico implica que tengas una pregunta, una hipótesis, diseñamos el tipo de muestreo y de ahí es donde ya nos aventamos. Entonces puede ser desde observaciones, mediciones. No sabes con la cantidad de tiliches que nos metemos, parecemos arbolito de Navidad. Nos metemos con cinta vernier, lápiz. A mí muchas veces me han preguntado cómo le haces para escribir abajo del mar, porque pues de memoria, ahorita Nabel no se podía aprender mi adscripción. Ahora imagínate que se tenga que aprender todos los datos. Entonces nos bajamos con todo, dónde anotar, si se necesita tomar algún tipo de muestra, es importante que todos los muestreos nosotros los hacemos con los permisos adecuados y siguiendo las normas que se deben de seguir, ya sea en áreas protegidas o en áreas no protegidas. Y bueno, sí, los que tienen que hacer muestreo, pues salen y se ponen a fijar sus muestras, cómo se almacenan, y ellos todavía llegan aquí y pues en el laboratorio procesan. Hay algunos análisis que no se pueden llevar a cabo aquí, se llevan a otras instituciones, o ahí van los estudiantes y antes de la pandemia viajaban a otras instituciones. Entonces, no es un trabajo de campo de un día, pero se vuelve un trabajo de muchos días de procesamiento. Entonces, ¿qué nos llevamos? Depende qué es lo que vamos a hacer.
Les quería platicar que me pareció particularmente interesante hablar sobre la situación que están enfrentando los corales en el país, porque creo que es algo que tendríamos que platicar. Y a partir de esta situación que me gustaría que nos cuentes, doctora, que también nos dejes ver sobre estos proyectos de conservación en los que has participado y que, por lo que pude leer yo justo por National Geographic, me parecieron muy interesantes, como lo que yo entendí fue que pues estás cuidando al coral desde sus primeras etapas, y me gustaría que nos platicaras sobre eso que hiciste y que pues te has encontrado algo muy relevante.
Pues mira, efectivamente los arrecifes coralinos, al igual que todos nuestros sistemas naturales, están sufriendo una degradación rápida. Ese es el problema, que es rápida, muy acelerada y muchas veces más rápido de lo que ni siquiera nos podamos dar cuenta que ahí están, porque están abajo del agua. Entonces, puedes ver cómo se está acabando un bosque, pero de repente no puedes ver cómo se está acabando un arrecife coralino. Números así muy rápidos y mundiales, ya hemos perdido el 25% del total de los arrecifes que existían. Tenemos que entender que son organismos que sobrevivieron glaciaciones y no están sobreviviendo a nosotros. Y el 75% que resta están en un estatus que se llaman vulnerables. Esto ha sido tan grave y desafortunadamente nos hemos tardado tanto en darnos cuenta que en el 2018, les digo para que vean este escenario internacional, la ONU lo declaró como el año del arrecife, donde dijo sí o sí se tienen que hacer acciones urgentes. Sin embargo, no solamente de mi parte, sino ya desde mucho tiempo antes, científicos, asociaciones civiles, muchas veces personas de la sociedad han tratado de llevar a cabo proyectos que nosotros les llamamos de restauración coralina. Es un método de rescate de los arrecifes, donde, como les comenté, que la base de todo el sistema es el coral. La teoría indica que si tú salvas al coral, vas a poder salvar todo el resto de la biodiversidad que se les está asociando. Este proyecto de restauración, de hecho, comenzó como una pregunta científica totalmente distinta, que era que valoramos el crecimiento de coral con uno de mis estudiantes, que actualmente ya es doctor, el doctor Adolfo Tolero. Y nos dimos cuenta que tenía el potencial de ser una técnica de restauración. Lo fuimos modelando y, valga la redundancia, actualmente ya es un modelo de restauración coralina que ha permitido inclusive llevar ya a la rehabilitación de algunos sitios. Sin embargo, como todo, necesita dinero. Todos los proyectos, tanto científicos como de conservación, requieren dinero, y fue ahí en donde encontramos uno de nuestros aliados, bueno, dos de nuestros aliados más importantes. El primero, porque con orgullo mexicano, es la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Este proyecto de restauración inició en el Parque Nacional Islas Marietas, y entonces los pequeños proyectos que, por los que podíamos competir junto con ellos de dinero federal, fueron, les decimos, bajamos el dinero para que lo pudiéramos utilizar para este proyecto. Y también a inicios me invitaron a que yo solicitara dinero a National Geographic Society. National Geographic Society tiene un programa de financiamiento y de becas muy grande, donde te financian cuestiones desde de conservación, cuestiones de fotografía, cuestiones sociales, cuestiones de todo tipo. Y ellos creyeron en el proyecto. Y entonces ya hemos bajado dos financiamientos y medio de National Geographic, más lo que nos ha venido apoyando también la CONAM. Mucho interés de las instituciones, tenemos colaboradores, otros, por ejemplo, de CUCSUR, en Melaque, que también se han unido al proyecto con la infraestructura que tienen, y pues un poquito inclusive de prestadores de servicio turístico privados que han podido poner un granito de arena, ¿no? O sea, ayudar a que se siga financiando, porque es muy complicado, más cuando les decimos que se tienen que comprometer mínimo a 5 años, me dicen, pues es que no es un bebé, les digo, no es un bebé, son al menos 600 bebés de los que se van a encargar, ¿no? Y esos 600 bebés tienen 500 pólipos, entonces empiecenle a multiplicar.
Entonces, sí, pero ¿cómo le hicieron? O sea, este proyecto de conservación, ¿cómo lo lograron? ¡Ay, qué raro es!
pues, es escribiendo propuestas. Uno tiene que convencer a la gente, sí, platicando, pero escribiendo propuestas. Nosotros en la ciencia estamos acostumbrados a eso, escribir proyectos, que estos proyectos sean evaluados y que, bueno, si somos beneficiados de ellos, se nos otorga el dinero. Entonces, es siempre estar escribiendo propuestas, y es como escribir una historia. ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Qué es lo que pienso obtener? ¿Qué es a lo que me puedo comprometer? Algo muy importante es que mucho del éxito que ha tenido nuestro proyecto es que tiene toda la base científica. Hemos generado lo que le llamamos un efecto sombrilla, en el que metemos todos los proyectos de ciencia básica y todos los proyectos de conservación abajo de esa misma sombrilla. Entonces, estamos generando conocimiento científico que podemos aplicar a la conservación. Entonces, para nosotros fue un brinco, donde a mí me formaron como científica de ciencia básica, donde me dicen, ¿y por qué quieres saber eso? Pues porque es interesante. ¿Y qué? Y no, o sea, la ciencia debe de ser utilizada para aplicarse. Es ciencia para la conservación. Y más porque nos estamos acabando los arrecifes. Si no hacemos algo hoy, dentro de 25 años voy a estar estudiando piedras. Lo vamos a perder todo. Entonces, metemos todos los proyectos de investigación, seguimos obteniendo datos, y como todo ha sido mejorable, ¿no? Tenemos muchas historias de éxito, tenemos muchas historias de fracaso. Y sobre todo, entre la comunidad que se dedica a proyectos de restauración, hemos compartido muchos los fracasos. Porque si ya lo hice yo así y no funcionó, ¿para qué vas? Ahí vas y haces exactamente lo mismo. Entonces, bueno, es una cuestión muy dinámica entre ciencia y conservación, escribir propuestas. De repente mis estudiantes me dicen, ¿y qué hace además de dar clases? Y yo, madre santa, ¿qué platicar?
Doctora, en este... pues aventura sin fin parece, que es de salvar a los corales y a los arrecifes. ¿Cuáles son las implicaciones de un mundo sin arrecifes, sin coral?
Pues un mundo sin arrecifes de coral, yo siempre les digo, es que uno no valora las cosas hasta que las ve perdidas. Cuando perdamos todo lo que nos proveen, yo creo que muchas veces los vamos a apreciar. O sea, un mundo sin corales es un mundo sin esa proteína animal que nos provee. Pues, lo de menos son los peces, no me digan que a nadie no le gusta una langostita, un pulpito, y me va a dar hambre. Sin la belleza escénica, yo espero y en verdad los invito. Si no pueden viajar a conocer los arrecifes, ahorita estamos a un clic de muchos documentales, presenciar ese tipo de belleza y de construcción, porque son igual que ciudades submarinas. Uno dice, ay, es que hay mucha gente. Yo les digo, un arrecife sano es como subirte al metro a la Ciudad de México a las 6 de la mañana, 7 de la mañana. Está a reventar de todo lo que puedes ver. Digo, esa belleza escénica y la fuerza estructural de los arrecifes, o sea, ese embate que tienen contra tormentas, contra huracanes, no lo puedes ver en ninguna otra estructura viva. Sí, las rocas te protegen, pero una estructura viva que tenga esa fuerza, ese amarre, no lo vas a observar en otro ecosistema como son los arrecifes coralinos.
Y doctora, ya para finalizar un poco esta entrevista que ha estado bastante interesante, sobre todo en un ámbito que estamos explorando en Ultravioleta, que es la biología y en este caso la biología marina, ¿cómo, si alguno de nuestros radioescuchas está interesado en acercarse a las ciencias del océano, ¿cómo pueden empezar? ¿A dónde acudir o en dónde empezar a orientarse?
Pues mira, la oferta, en este caso la oferta académica para acercarte a las ciencias en México es muy, muy amplia. Lo primero que tienes que acercar es, digo, lo primero que tienes que hacer es perderte el miedo de acercarte, porque como en todas las carreras, como en todas las ocupaciones, hay estos preceptos, ¿no? ¿De qué vas a hacer de biólogo? ¿O a qué te vas a dedicar? Entonces yo creo que primero tienes que ver si es lo que te gusta, que te decidas, que te acerques. La oferta académica puede ser desde las ciudades hasta la costa. No todo el mundo tiene que ser biólogo marino. Hay gente que necesitamos que se dedique a todo el ámbito terrestre. No todo el mundo tiene que ser científico. Necesitamos manejadores, conservacionistas. Necesitamos personas que estén en el ámbito de las leyes, que sepan de lo que se está hablando para que generes este refuerzo de las leyes y de las decisiones que se están tomando. Necesitamos profesores, necesitamos gente que divulgue. Entonces, el ámbito del biólogo es súper amplio. Yo lo que les digo es, pues acérquense, porque hay muchísimos científicos, pregunten, porque además, en teoría, un biólogo debe tener una curiosidad natural. Entonces, pregunten, o sea, si no te vienes a preguntar, si te vas a quedar con las dudas que te agobian, pues no, o sea, debes de sacarlas. Y yo les invito a eso, a que se acerquen, a que platiquen, a que pregunten y que si les gusta, pues sigan ese camino. La verdad, a mí me han preguntado qué sería si no fueras bióloga marina y luego les digo, bueno, a lo mejor sería buzo. Pero de todas maneras, porque ya soy buzo, ¿no? Pero me faltaría algo más. Pues necesitas ese alguito de poderte preguntar y contestarte cosas y que te queden más preguntas, porque algunos estudiantes dicen, pero es que no me contesté, le digo, eso es lo padre, significa que hiciste una pregunta también estructurada que te hace falta saber más, ¿no? No, no tiene fin, digo, esto es una línea recta, recta, recta y te vas. Entonces, ojalá se animen, ojalá se atrevan a preguntar, que busquen el porqué de las cosas. En la prepa llevan, desde la prepa llevan biología, pues que vean, ¿no? Y que platiquen las experiencias que tiene cada uno. En esta carrera, en esta hermosa carrera, la verdad.
Hoy platicamos sobre la situación a la que se enfrenta los arrecifes de coral, es decir, esta perspectiva ecológica y cómo debemos de tomarle cierta urgencia a hablar del tema. Y creo que informarnos es el primer paso. Pero, ¿qué más crees tú que podría hacer la ciudadanía que ya se preocupó por el tema de los corales? ¿Cómo podemos ayudar a salvar este ecosistema que, como bien dices, es todo un universo que no vemos, que no acabamos de explorar, ¿no? ¿Qué podríamos hacer para salvarlo?
Mira, Anabel, algo muy importante es que nosotros pensamos que el mar está desconectado, o sea, las personas, por ejemplo, ustedes creo que están en Guadalajara, o sea, piensan que por estar en Guadalajara están desconectados del mar y es todo lo contrario. regreso a lo mismo, existen las fronteras políticas, pero lo que tenemos que entender es que todos los sistemas están conectados, todo es un equilibrio en conjunto. Entonces, hay veces que se escucha como el slogan de comercial, pero yo les digo que acciones locales puede llevar a cabo un impacto global. O sea, lo que cada uno haga cuenta. Y cosas súper triviales de las que nos vienen hablando y que no entendemos, los plásticos de un solo uso, aprender a separar basura, hacer compostaje, no estar prendiendo las luces nada más porque sí, nuestra adicción a los 400 aparatos electrónicos, el uso del internet, la sobrecarga del correo electrónico, y me puedo ir y puedo seguir hablando de las cosas que muchas veces pensamos que no van a terminar afectando a los arrecifes y que sí los afectan. Todo está conectado. Entonces, todo lo que tú hagas en tu vida diaria, todo lo que ayudes al manejo y buen uso de los recursos, porque los vamos a utilizar, dependemos de los recursos, tenemos que vivir. Entonces, todas esas acciones cuentan. Aunque a lo mejor uno no lo vea y diga, es que nada más soy yo, pero si nosotros pensamos en yo como un efecto multiplicativo de los millones de personas que somos, ahí es en donde se tiene el impacto. Entonces yo los invito a que estas acciones que a veces parecen banales y que se nos olvidan, las sigan llevando a cabo, porque todo eso va a ayudar, y no solo a los arrecifes, sino en general a todos los ecosistemas naturales.
Doctora Paola Rodríguez, doctora en ciencias en oceanografía costera del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara, le agradecemos mucho el tiempo que se ha tomado para hablar con nosotros y nuestros radioescuchas de Ultravioleta.